Y hoy queremos hablar del último caso que ha puesto en el punto de mira a las organizaciones humanitarias.
Times reported last week that senior Oxfam workers used prostitutes while...
Oxfam's been warned that it could lose over 32 million euros of European funding.
Due to an investigation by the London Times.
How can Oxfam possibly say...
Hablamos del escándalo de orgías de prostitución que salpica a la ONG Oxfam y que no para de crecer y sacude también a otras organizaciones.
Estaréis por UAE, Gunón.
Hola, Gunón.
Ahora, además de explotación sexual y prostitución, hablamos también de corrupción.
Eso es, después de la dimisión de la directora adjunta de Oxfam hace 2 días y del reconocimiento de la explotación sexual cometida por 7 trabajadores de Oxfam Gran Bretaña en Haití, entre ellos recordamos el jefe de la misión, han detenido a Alberto Fuentes Knight, presidente de Oxfam Internacional, por un caso de corrupción cuando era ministro de Hacienda en Guatemala. Y si todo esto fuera poco, después de las orgías con prostitutas en Haití o en el Chad, varios menores de 14 años han denunciado abusos sexuales en algunas tiendas que la ONG tiene en el Reino Unido, no en Chad ni en Haití, en el mismo Reino Unido. Así lo declaraba ayer en Channel 4 la exdirectora de Seguridad Global de Oxfam durante 3 años, Helen Evans.
We had about 1 in 10 saying they'd experienced unwanted.
Uno de cada 10 empleados de esos 3 países dijeron haber visto o sufrido algún intento de abuso sexual. Lo pusimos en conocimiento de la dirección. Yo estaba muy preocupada por el resultado del sondeo.
Extremely concerned by those survey results.
Hoy queríamos hablar de todo ello con algún representante de Oxfam, así lo acordamos. Acordamos que hoy hablaríamos con ellos, que darían explicaciones a partir de las 10, porque queríamos escuchar su opinión y que explicaran lo inexplicable. Bueno, todos los directivos parece ser, según nos anunciaban unos minutos antes de que comenzara el programa, tienen una importante reunión esta mañana y nadie podía hablar con nosotros. Nadie tenía la mañana libre para dar explicaciones. Veremos a ver si mañana esto se aclara.
De todas maneras, este asunto tan turbio está salpicando también a otras ONGs cuyo nombre aparece entre las denunciadas e incluso, suponemos, está llegando a las organizaciones humanitarias que nada, absolutamente nada, tienen que ver con todo esto.
Sí, porque en general todas mantienen una política de tolerancia cero, pero es verdad que estos escándalos hacen que se sacuda el ambiente y generan problemas o dudas o que tengan que dar explicaciones quienes sí trabajan correctamente. Vamos a saludar a Patricia Ponce, que es miembro de la ONG Aurralde. Hola, Patricia, egunon.
Egunon,
buenos días. Buenos días. Desde Aurralde, ¿cómo valoráis lo que está sucediendo? ¿Qué supone para el resto de ONGs, para el resto de panorama de quienes trabajáis en lugares en los que hace falta que alguien eche una mano cuando salta un escándalo de esta envergadura como este de Oxfam?
Bueno, nosotros en Euskadi tenemos un régimen, digamos, muy muy controlado. Nos conocemos mucho, somos organizaciones relativamente pequeñas, excepto, bueno, grandes, pero que en cierta manera sí es cierto que Oxfam Euskadi puede depender quizás de la estructura de Gran Bretaña, pero quiero decir que no tienen absolutamente nada que ver, más que el nombre, ¿no? O sea, esto es muy importante también situarlo de cara a quien nos esté escuchando, que creo que en principio este tipo de actuaciones no se puede decir que igual sean puntuales, porque hay más de un caso, ¿no? Pero sí es importante también situarlas en el contexto en el que se está llevando a cabo y en este caso está salpicando precisamente a todo lo que es Oxfam de Reino Unido, ¿no? La difamación del sector de la ayuda y lo que tiene de repercusiones para el sector de la beneficencia, no solo en el Reino Unido, sino también en el resto de la cooperación al desarrollo, pues es importante. O sea, el impacto sí que nos salpica un poco a todas, ¿no? Y eso es lo grave, pero yo no me situaría solo en la gravedad de lo que puede significar para nosotras o para la recaudación de fondos. Yo creo que ese no es el problema. Aquí el problema es que se ha abusado de unas mujeres en situación de vulnerabilidad y que no se le ha prestado a ellas la ayuda necesaria. No debemos mirarnos ahora al ombligo y pensar...
Bueno, y sobre todo que esto se ha denunciado, ¿no, Patricia? Ha sido denunciado incluso por miembros de Oxfam, pero digamos que los miembros superiores, la directiva superior, ha decidido mirar a otro lado e incluso ha vuelto a recolocar a muchos de los directivos que estaban acusados, ¿no?
Sí, yo creo que eso es lo más grave. Ahora no debemos pensar cómo me va a impactar a mí esto de Oxfam. Ahora no es el momento de eso, eso será en otro momento. Ahora el momento es decir, perfecto, ¿qué falló, no? En una organización como Oxfam, que tiene unos informes excelentes, todo el mundo trabajamos con ello, que han hecho una labor tan importante. O sea, ¿qué es lo que falló para que taparan a 7 directivos, los expulsaran de la organización, pero no denunciaran a nivel de Haití a las digamos al poder local en Haití, no denunciaran a estas personas, y estas personas ahora en este momento en concreto, sabemos que uno de ellos puede estar trabajando para otra organización en Bangladesh y posiblemente el resto también esté recolocado, ¿no? Uh-huh. Eso es grave.
Sí, porque además echando la vista atrás es doloroso, como dices, Patricia, ver que en 2004 Amira Malik denunció tras un viaje a Monrovia lo que creía que estaba pasando con gente como Van Havermeiren, que en 2008 se denunció que esto estaba pasando en lugares como el Chad, que después pasó en Haití y que se ha ido moviendo a gente con una impunidad tremenda, ¿no? Que en principio no sabemos si es que el que es depredador por naturaleza busca lugares en los que pueda encontrar gente vulnerable y desde luego un país tras un conflicto o tras una catástrofe climática lo es.
Sí, yo creo que ahora recordáis muy bien la campaña donde todas las mujeres salieron y donde colocábamos los hashtags del Me Too, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es precisamente ahora el Me Too golpea al sector de la ayuda porque proliferan las denuncias de explotación sexual. Entonces ahora surgirá más gente que dirá, sí, a mí también me pasó, ¿no? Me pasó en una de las agencias donde se vendían cosas de Oxfam, sí, o me pasó en tal. Entonces ahora surgirá y un poco, claro, ahora tendremos un coletazo de todas esas gente que no se ha animado a denunciar. Y recordemos que en cierta manera, y depende de cómo nos manejemos, en cierta manera, bueno, pues el blanco que va y que ayuda con fondos a estos países, pues dejamos, en cierta manera, dependiendo de cómo nos comportemos, podemos ser más colonizadores que lo que la ayuda que prestamos, ¿no? Sí. Entonces eso hace que la gente tenga miedo y no denuncie, ¿eh? Ahora hay que procurar que se hagan las denuncias, pero sobre todo habrá que ver cómo realmente, qué mecanismos que no tenemos actualmente puestos en marcha son necesarios para que esto no ocurra. Nosotras, las organizaciones que vamos con una bandera de los derechos humanos, no podemos ser las mismas que abusamos, porque precisamente es eso lo que en contra de lo que vamos, ¿no? O sea, la tolerancia nuestra debe ser tolerancia cero.
Y hablando de medidas, Patricia, ¿existe algún protocolo para prevenir este tipo de abusos? ¿Cada organización tiene la suya? ¿Hay un protocolo ya establecido en cada organización? ¿Te consta que hay algo así en el resto de las organizaciones?
Sí, a nivel de Euskadi nosotros tenemos el código de conducta de la coordinadora. También hay un código de conducta relativo al socorro en caso de desastre para el movimiento de Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de las organizaciones no gubernamentales en el ámbito de la acción humanitaria. Pero sí creo que a medida que van surgiendo los problemas es necesario que las organizaciones también nos actualicemos, y cada organización que trabaja en terreno tendrá que empezar a implementar estos protocolos, digamos, de detección de abusos sexuales, porque lo que más o menos nos parece claro o que nosotras desde Auralde podemos pensarlo y lo hemos dialogado es que indudablemente si 7 directivos han llegado a cometer tales atrocidades de abusos y las han cometido, obviamente alguna conducta previa obviamente también se les podía haber visto. Quiero decir que no, un depredador no es depredador ahora en este momento, o sea, ya tiene conductas que los van viendo, ¿no? Entonces ahí yo creo que falló un poco la detección y la mirada, precisamente porque son organizaciones que ponen por encima, aunque tenían una directora, pero demasiados hombres, ¿no? Entonces, claro, tenemos un mundo masculinizado, en cierta manera, dentro, sí, de las organizaciones, de las ONGs, con poder, y ese poder manda, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora será un momento de relectura, será un momento de intentar ver si se pueden localizar o ver, y sobre todo un momento de denuncia de esas personas, uh-huh, y estos depredadores para que no continúen en otra organización haciendo lo mismo.
Sí, que no los muevan.
Otra consecuencia también es, lo veo porque está llegando algún mensaje que cuestiona incluso, claro, la buena voluntad que ha tenido un oyente, en este caso, que bueno, pues que ha colaborado con alguna ONG, supongo que con aportaciones económicas, y que se siente a veces, pues eso, cuestionando si realmente lo que quiere hacer llega a su fin, a su objetivo. Esto va a hacer también replantear un poco la conexión con la gente que trabaja con vosotros y que colabora con las ONGs, ¿no? Habrá que convencerles de que ese dinero, ese trabajo, esas aportaciones siguen haciendo falta y que os vais a esforzar todos en que evidentemente se logre el objetivo, ¿no?
Sí, yo creo que a pesar de la confianza, que la confianza es una cosa muy difícil de recuperar, ¿no? O sea, es como que una organización cuando se cae de la percha, pues es difícil después recomponer esos trozos rotos. Pero sí es muy importante, yo creo que esa es nuestra función, es trabajar de la mano de las organizaciones locales. es las organizaciones locales no son solo un foco, nosotros no somos un banco que llevamos dinero, ellas tienen también poder de decisión, pueden manejar las cosas, tienen que saber detectar y tener la capacidad amplia y la confianza suficiente para informar a la organización del norte global de que hay algo que no está viéndolo bien, de que hay comportamientos que no son los habituales, y esa detección por parte de la ONG local, nosotras desde este norte global debemos posibilitarle ese espacio.
Claro.
Quiero decir que alguien no denuncia porque no tiene el espacio o porque no se siente con la capacidad de decir, uy, me van a retirar los fondos, ¿no? O sea, el miedo a decir, oye, es que me callo la boca, lo aguanto, porque, repito lo mismo.
Sí, necesitamos,
o sea,
la ayuda, ¿no? Que a veces colonizamos, como decías antes, si no empoderamos a las asociaciones o a quienes trabajan desde allí, incluso a los gobiernos, les permitimos, vamos otra vez a darles caridad, pero sin permitir que ellos controlen sus vidas, ¿no? Y sus países.
Es simplemente que yo creo que pongámonos, siempre es muy importante ponernos en el lugar de, pensemos que tenemos una organización en Gran Bretaña y que recibimos 7 directivos haitianos. Y esos 7 directivos haitianos abusan de mujeres británicas. Pensemos simplemente ese caso. ¿Qué hubiera sucedido? No os quepa la menor duda de cuál hubiera sido la situación,
sí, sí,
¿no? Entonces yo creo que nuestra función, yo defiendo bastante las organizaciones de Euskadi, creo que nosotros trabajamos muy de una relación del tú a tú. Tenemos una coordinadora que nos nuclea y que, bueno, pues que nos conocemos toda y que es muy difícil, y sobre todo considero que esto debe ser un revulsivo que nos permita a nosotras las organizaciones no tener miedo. Las cuestiones importantes y graves como estas no se deben tapar, se debe dar la cara y debemos hacernos responsables de que esas personas estaban trabajando con nosotras, de que hemos actuado bien y aguantarnos la que nos caiga, pero nunca, nunca tapar.
No, me alegra mucho que al final de esta charla digas esas palabras, que hay que dar la cara y hacerse responsable de lo que han hecho incluso otros que lo han hecho en el nombre de la asociación a la que pertenecemos, porque espero que, aunque no hayan querido participar en el último minuto, desde Oxfam estén escuchando esta charla y estén escuchando la importancia de la tolerancia cero, de dar la cara y de, bueno, de limpiar todo lo que haya que limpiar para poder seguir trabajando en este ámbito como hacéis en vuestro caso en Aurralde Fundazioa. Patricia Ponce, un abrazo y muchísimas gracias por reflexionar hoy con nosotros en Boulevard.
A vosotros, gracias por darnos la voz. Agur.